Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 4 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso y aquí junto a mí un placer tener la presencia de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, como siempre, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Mike Vázquez acá en el control técnico y nuestra querida Patricia Martínez en la producción. Y aquí, junto a mí, un placer ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. 4 de septiembre, pues el Día del Trabajo, el Labor Day en los Estados Unidos.
Sí, efectivamente, Tomás, un día muy interesante que siempre se ha celebrado con mucha alegría. Es el fin del verano, es el Día del Trabajador, pero este año tiene un sabor muy amargo porque todavía estamos viendo esta debacle que ha ocurrido pues en nuestro territorio, este ciclón que ha sido el único que ha sido, ha tenido dos entradas en distintos estados y eso pues indudablemente pesa sobre el ánimo y yo creo que hoy por hoy todos los que vivimos en este gran país estamos mirando con desconsuelo que no podemos ser felices y celebrar un barbecue cuando hay todavía familias que están azotadas por esta desgracia.
No, interesante la marca ideológica está también en esta celebración, porque debemos poner en perspectiva que fue un día festivo cuando tuvo su origen allá en un desfile celebrado el 5 de septiembre de 1882 en Nueva York, organizado por los nobles, la Orden de los Caballeros del Trabajo. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que no querían que coincidiera con la primera Internacional Socialista que celebraba pues el primero de mayo, la fecha de los trabajadores.
Definitivamente.
Y por eso entonces el presidente Grover Cleveland creó el feriado del primero de mayo. No lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer el primer lunes de cada septiembre, el Día del Trabajo en los Estados Unidos.
Efectivamente, y así pues comenzó esta tradición, que te reitero, en el día de hoy creo que muchos no lo vamos a pasar con la plenitud que debíamos, porque nuestro corazón, nuestro amor está con la ciudad de Texas.
Bueno, pues ya, Cari, en esta tarde especial nos vamos a Valencia, España, dando las bienvenidas, las buenas noches allá al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para el pueblo de Cuba que lo escucha.
Bueno, buenas tardes también, Tomás y Cari, y por supuesto a toda la audiencia que seguramente que nos seguirá con interés.
Bueno, pues con interés he seguido yo el artículo justamente que usted ha escrito con relación a una noticia que usted le ha dado un perfil, porque indudablemente noticias económicas de Cuba no son las que surten mucho el campo de noticioso, ni de la prensa cubana, ni del exterior tampoco. Hábleme un poquitico de esta noticia de antes de ayer, donde se habla de que el régimen castrista se ha adherido al Banco Centroamericano de Integración Económica y señalo que, como usted bien dice, el fallecido Fidel Castro era enemigo público de estar asociado con entidades bancarias y las decapitó todas cuando tomó el poder en Cuba.
Y no solo eso, Cari, todos recordamos los ataques furibundos que lanzaba Fidel Castro contra, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional.
Correcto.
Una institución en la que trabajan muchos cubanos, cubanoamericanos, que yo conozco personalmente. Algunos de ellos son miembros de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que acabó de reunirse ahora en el mes de agosto ahí en Miami. Son profesionales de un gran talento y de una gran cualificación que siguen la estela de los cubanos que contribuyeron a la puesta en marcha de esa institución después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional por Estados Unidos tras los acuerdos de Bretton Woods en San Francisco. Yo me siento muy orgulloso cuando leo que, por ejemplo, en aquella época los que, digamos, que desarrollaron ese Fondo Monetario Internacional para América Latina eran cubanos que ya ocupaban posiciones de vanguardia en las instituciones financieras. Claro, era Cuba en los años 47, 48, 49, cuando el peso cubano estaba equiparado al dólar y la economía cubana era una de las más potentes del mundo. Pero bueno, eso ya
creo
lo tenemos.
Creo que uno de ellos era Felipe Pazos.
Correcto. Muy bien, Cari. Efectivamente, te me has adelantado.
Sí.
Estamos en plena sintonía. Pues sí, la sorpresa de este convenio firmado con el banco este de cooperación que está en Tegucigalpa, que es un banco chiquito, no es un banco muy grande, y que tiene una política de créditos que, como digo en mi artículo, precisamente es muy severa y muy cuidadosa, a mí me lleva a pensar que este acuerdo es más que nada pues una propaganda más del régimen castrista hacia afuera. Es decir, es utilizar una operación que realmente va a tener una escasa repercusión en los proyectos, por lo que ahora vamos a hablar, para venderlo, entre comillas, como un apoyo financiero en un momento en el que los problemas económicos se están acumulando. Y que conste que los problemas económicos fundamentales de la economía cubana ya no solamente están dentro de la economía cubana, sino que algunos ya vienen de fuera, como es, por ejemplo, este proceso de depreciación del dólar con respecto al euro, que les está creando un problema tremendo, sobre todo al sector turístico cubano, que tiene que pagar las cosas en una moneda cada vez más débil, y, en cambio, los ingresos que obtiene de esas remesas, por ejemplo, de las familias que viven en el exterior y que las mandan en dólares, cada vez tienen también menos poder adquisitivo. Sobre eso podemos luego también hablar, si quieren.
Ahora, profesor, hay algo aquí que a mí me gustaría puntualizar. Con el pobre historial crediticio que tiene el gobierno cubano, evidentemente estoy de acuerdo con usted, no sabemos cuán serio es el intento del régimen de La Habana en esta concepción económica de ellos. Por supuesto hay que acercarse a la banca, pero ¿qué tipo de credibilidad puede tener un gobierno que ha tenido que recibir pues la condonación de muchos países porque no paga las deudas? ¿Cómo se ajusta esto dentro del contexto de la banca financiera internacional?
Bueno, pues ahí tienes una de las características fundamentales de por qué yo creo que este acuerdo no va a llegar a ningún sitio. Un país como Cuba, que lleva desde los años 60 incumpliendo de manera sistemática sus compromisos de deuda, lo que le ha supuesto que, por ejemplo, esté fuera de cualquier informe de sociedades de que se dedican a calificar la deuda soberana de los países. Cuba emite deuda. Y la deuda la tiene que comprar el Banco Central de Cuba porque no hay compradores internacionales para la deuda cubana, ¿verdad? Pues, ¿cómo es posible que un país que tiene ese récord histórico, que carece de mediciones, de indicadores fiables sobre su solvencia, que las estadísticas que publica son realmente poco creíbles, que no garantiza a los o que operan en la economía cubana unas condiciones estables o un sistema jurídico predecible, adecuado, ¿cómo es posible que se embarque en una operación de estas características? Pues yo creo que es fundamentalmente, insisto, una operación de propaganda más, en la que poco a poco se irá viendo que los proyectos que se apoyen con cargo a este banco de Tegucigalpa, pues van a ser muy escasos y muy limitados. ¿La razón? Pues que la política crediticia que tiene el banco tiene en cuenta precisamente los indicadores en los que Cuba ha demostrado una mayor insolvencia a lo largo de su historia. Por lo tanto, a no ser que los créditos se concedan por motivos políticos, y esa es una cuestión en la que no voy a entrar yo, porque corresponde a una valoración de tipo político y no económico, lo prudente es que los gestores de este banco respondan ante el Consejo de Administración, ante el Board, de una manera responsable y no concedan créditos a alguien que no tiene capacidad precisamente de devolución, ni garantiza tampoco esa devolución. Yo no le veo, por tanto, mucho futuro.
Profesor Elías Amor, a mí me... Sí. Yo siempre ando con sospechas a cuesta. Es parte de mi trabajo como periodista, ¿no? Y buscar el olfato de la noticia. Hay algo que me llama la atención, que en este momento se produce este titular, este informe, justamente en momentos donde el petróleo que le surte Venezuela va a ir bajando de grueso por días, no tanto por la crisis política, sino por la propia crisis económica, donde se habla que Pemex, Petróleos Mexicanos, podría ser el nuevo suplidor. Entonces, yo estoy viendo como que esto es una especie de amparo que ellos se tiran, de que en el orden económico pueden estar vinculados a bancos internacionales, pero aquí me falta un detallito. ¿Con qué moneda?
Muy bien. Precisamente el problema principal que tiene en este momento la economía cubana es la falta de divisas. Y los préstamos a cualquier entidad crediticia internacional no se pueden pagar en pesos cubanos, que no tienen valor a nivel mundial, ni tampoco en la moneda que se utiliza en el sector económico cubano, que es el CUC.
Correcto, correcto.
Entonces, claro, tienen que ver de qué forma ellos pagan esas deudas. Y esas deudas, con independencia de que, insisto, este banco no va a hacer muchas operaciones en Cuba, se convierten al final en proyectos de desarrollo, en operaciones de cooperación, en cosas que realmente luego tienen muy poca concreción y que terminan siendo fallidos, que las instituciones crediticias pues destinan pues a precisamente a su cuenta de explotación. Tienes razón, Cari, cuando dices que esto es propaganda pura. En Cuba se están preparando para un segundo semestre de este año muy duro, en el que la disminución de las entradas de petróleo de Venezuela les llevará a realizar ajustes más duros sobre la población, en el que la debilidad del dólar, como he dicho antes, les está causando tremendos problemas financieros internos, en el que la población está inquieta porque el poder adquisitivo de los salarios no mejora y los servicios sociales, educación, sanidad de la revolución están por los niveles más bajos de la historia. Y ante un entorno como ese, pues ellos tienen que crear, ellos son expertos en la utilización de la propaganda a todos los niveles, y ahora se han lanzado a esta noticia que yo creo que es no solamente intrascendente, es que no se va a concretar en nada. Fíjense cómo ya últimamente ya no hablan ni del Mariel. Ya se olvidaron del Mariel. El Mariel ya es algo que está amortizado.
Exactamente. Muy buen punto, ¿verdad?
Ahora, sí, ahora, profesor, me gustaría que me explicara cuál es el área operacional por la que se conoce financieramente hablando, ¿no? Este Banco Centroamericano de Integración Económica, que incluye pues Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y que posteriormente, en el 63, pues sumó a Costa Rica.
Bueno, este banco es una institución especializada que concede créditos tanto al sector privado, empresas, como al sector público. El hecho de que en Cuba no exista sector privado propiamente dicho, porque todo pertenece al Estado o digamos está controlado por el Estado, obligará al banco a reorientar su política crediticia en Cuba solamente hacia el sector estatal, hacia el sector público, con unos requerimientos que digamos que son muy elevados para los estándares que puede ofrecer Cuba a los inversores internacionales. Yo creo que esta operación es buena. Es decir, desde el punto de vista de un economista profesional, es bueno que un país, que una economía como la cubana se discipline y trate de acercarse a bancos que prestan con unas determinadas condiciones. El problema es que Cuba sigue estando ausente de organismos internacionales especializados, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que son instituciones que sí que realmente podrían ayudar mucho a Cuba en transicionar su economía del estado en el que se encuentra actualmente, que no tiene absolutamente ningún fundamento, hacia un modelo, digamos, más compatible con el funcionamiento racional de una economía, pero el régimen no lo quiere. Al contrario, se dedican a atacar continuamente a estas instituciones, a las que culpan de neoliberales y de que destruyan a los países y les crean enemigos en todas partes, lo cual, en mi opinión, es una absoluta torpeza.
Pero ahora yo quiero que usted me aclare, ¿qué disciplina económica y bancaria tiene que mostrar Cuba sostenidamente a países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Y por qué le digo esto? Mire, Guatemala tiene una economía bastante subdesarrollada. Salvador vive de divisas, de las remesas. Honduras, por el mismo camino. Y Nicaragua, de la misma manera. Donde ellos no tienen un nivel de productividad, sino que el grueso de la divisa que ellos perciben son las remesas de sus ciudadanos trabajando en Estados Unidos, que lo mandan todo o prácticamente todo para esos países.
Muy bien, Cari, me has planteado un tema, como siempre, muy interesante. Una cosa es Guatemala, El Salvador, que son países efectivamente con unas economías pequeñas y poco consolidadas desde el punto de vista de la cohesión, pero este banco es a su vez una agrupación de todas esas economías con la colaboración de otros países de fuera de América Latina, por ejemplo España. España es socio del banco que se incorporó la última ampliación.
Bueno, nos faltaba esa pestaña.
Claro, entonces este banco lo que permite es que estos países puedan impulsar proyectos de desarrollo fundamentalmente orientados hacia su sector privado, con las remesas que envían los que viven en otros países a los familiares. Estos familiares, cuando reciben ese dinero, lo ponen en los bancos privados, que a su vez lo conceden a empresas privadas que son las que crean riqueza. En Cuba eso no es posible, porque en Cuba cuando una persona le manda a su madre 100 pesos para que la pobre mujer, 100 dólares, para que la pobre mujer pueda comer o llegar a fin de mes o pagarle la ropa al niño que va a empezar la escuela ahora dentro de unos días, evidentemente eso no sirve para capitalizar nada, eso es gasto corriente, gasto de consumo para atender necesidades de primer orden. Sin embargo, los países que reciben remesas de sus familiares en el exterior y las capitalizan, se desarrollan. Y si no, ahí tenemos el modelo de España en los años 60, que se desarrolló en buena medida gracias a las remesas que los españoles mandaban a sus familias en este país. Muchos de los hoteles que se construyeron en España en los años 60 y de los bares, restaurantes, se hicieron gracias a esas remesas. Pero en Cuba eso no es posible porque el régimen no permite a los cubanos tener acceso a los derechos de propiedad. Y por tanto es un dinero que se envía a Cuba, los 3.000 millones en divisas que ha calculado ahora hace unos días un informe de la Habana Consulting Group, pues eso es un dinero de consumo, ese es un dinero que se gasta, tan pronto como entra se gasta y va a parar a las arcas del Estado, que es lo triste.
Bueno, pues yo tengo aquí otra cuestión aritmética, usted que es un economista y que lo tenemos allá en la madre patria. Acaba de fluir en las últimas horas una información procedente de Cataluña, específicamente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que ha anunciado que en la última década, pues el nivel de exportaciones de empresas catalanas hacia Cuba ha aumentado en un 83%. En otra parte de la nota dice que también ha aumentado en un 13% el número de empresas catalanas que invierten en Cuba. ¿De qué estamos hablando, Elías? ¿Esto es representativo de un volumen serio? ¿Cuál es el nivel de exportación y cuáles son básicamente los productos exportables de Cataluña hacia la isla de Cuba?
Bueno, Cataluña es una economía básicamente industrial, en donde el sector manufacturero industrial ocupa una participación muy destacada en el conjunto de la economía. Una parte muy importante de esas exportaciones catalanas a Cuba son manufacturas que generalmente se producen por pequeñas y medianas empresas catalanas que colocan esos productos en Cuba en base a las generosas ayudas que tiene para este tipo de empresas la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que se llama, las siglas son CESCE, y que, como ustedes saben, es financiada por el Estado. Es una empresa estatal española que ayuda a las empresas exportadoras a cobrar las ventas de sus productos en países de dudoso compromiso de pago como es Cuba, ¿verdad?
O sea, quiere decir esto que España garantiza, aunque Cuba no pague, garantiza el monto.
En España
está garantizando sus propias inversiones, profesor.
Efectivamente, las empresas exportadoras españolas suscriben seguros de crédito a la exportación para poder cobrar en el caso de quebranto, y eso lo paga el gobierno español, que tiene una empresa estatal precisamente dedicada a esto. No quiere decir que todas cobren de esa manera, porque los que exportan a Alemania o Francia, que es el grueso de la exportación española, cobran puntualmente, son países serios en donde los empresarios cumplen con sus compromisos, pero imagínense ustedes lo que es exportar a Guinea, exportar a Cuba o Dios sabe qué otros países, ¿verdad? En estos países el riesgo de incobro es muy grande y para eso hay una empresa estatal en España que lo que ayuda es a recuperar el dinero. La exportación catalana a Cuba es pequeña. No llega a superar los 800 millones de dólares en todo ese periodo tan grande y, ya le digo, va fundamentalmente orientada a manufacturas. Y yo me alegro de que los catalanes exporten a Cuba porque en Cuba se cometieron grandes atrocidades contra empresarios catalanes que se habían establecido en Cuba, los que se les expropió todos sus derechos de propiedad. Algunos tuvieron incluso que abandonar la isla y marcharse a la República Dominicana, como estoy pensando ahora mismo en Brugal, en Partagás, en Bacardí, que son apellidos catalanes de pura cepa, que fueron confiscados y expropiados por el régimen. Luego, ese retorno de los empresarios catalanes a Cuba, para mí, es una vuelta a lo que debía haber, a lo que nunca debió haber ocurrido en Cuba, ¿eh?
Sí, pero aquí tenemos un grave problema. Nunca segundas partes fueron buenas, profesor. No vaya a ser cosa que el golpe del boomerang regrese y le pegue en el cuello a los pobres catalanes.
Bueno, yo creo que los catalanes son bastante inteligentes en este tipo de cosas, y las operaciones comerciales de las que ustedes estaban hablando son ventas. Es decir, ni siquiera hay tomas de posición en Cuba. Son ventas de productos manufacturados que se llevan a Cuba.
¿Qué criterio paga Cuba? ¿Cómo paga Cuba eso?
Bueno, pues Cuba paga poniéndose uno en la lista. Ya saben ustedes que la política de pagos de Raúl Castro la dirige él directamente. Como saben ustedes, hay en Cuba una cosa que se llama el Banco Central de Cuba, que la llave del banco la tiene Raúl Castro. Sí. Y los empresarios que tienen que cobrar algo se ponen en lista, se ponen en verdad en una lista, una tonta.
Una lista espera.
Exactamente. Y el Banco Central dice, no, esto es por hacer un poco gracioso esto ante nuestra audiencia que nos está oyendo en Cuba.
Sí, porque es triste.
Ellos no lo saben esto, pero nosotros sí que lo sabemos. El Banco Central va pagando, ¿eh? Hay empresarios que llevan más de un año y medio esperando para cobrar, cuando en España un periodo razonable de cobro son 180 días, ¿verdad?
Es una carta de crédito a 180, 60, 30 sí, días, más nada, punto.
Sí, pero en Cuba no, en Cuba eso no es posible. En Cuba el dinero se va recuperando conforme allí entran remesas, conforme el turismo va dejando dinero. No hay una estabilidad en la captación de divisas, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la economía castrista, que, como he dicho en muchas ocasiones, no tiene capacidad para generar recursos en el exterior y además depende totalmente de lo que se pueda comprar fuera, porque en Cuba no se produce de nada y lo que se produce es escaso y no da para llegar a satisfacer las necesidades de la población. Un auténtico desastre si se compara con lo que era la economía cubana en la década de los años 50, cuando no solamente se producía para todos los cubanos, sino que los excedentes se vendían al extranjero.
Sí, señor.
Ahora, profesor, en el recién concluido encuentro del ACSA, de los economistas cubanos y cubanoamericanos, al cual usted estuvo invitado y por razones de trabajo no pudo asistir, se concluyó que en este segundo semestre del año las cosas se van a poner peor en el contexto económico en Cuba. ¿Coincide usted con estas conclusiones? Y si me pudiera dar algunos ejemplos de qué estamos hablando, empeoramiento de la situación en Venezuela, ¿cuáles son los parámetros a seguir para ver un estancamiento en la economía cubana?
Bueno, ya lo dije antes, todos los informes que estamos elaborando y que precisamente los trabajos que se publicaron en la reunión de la asociación en Miami este pasado mes de agosto concluyen en la idea fundamental de que la economía cubana ha tenido un primer semestre relativamente estable, sin superar la grave recesión que le afectó el año pasado, el año 2016, y que ahora en el segundo semestre todos los indicadores apuntan a que va a haber una importante contracción de la actividad económica interna. Básicamente se va a reducir una vez más el gasto público porque los ingresos no cubren la estimación de deuda, la estimación de déficit y por tanto van a tener que frenar los gastos, fundamentalmente gastos corrientes, porque ellos últimamente ya en inversión en infraestructura no hacen absolutamente nada. Las carreteras cubanas están llenas de baches, la energía eléctrica ya sabemos cómo va, las infraestructuras de todo tipo están en un estado realmente lamentable y, bueno, pues el que va a pagar ese ajuste del gasto en Cuba va a ser los llamados éxitos, los logros de la revolución, y eso va a afectar bastante al día a día de los cubanos. Luego, la producción agrícola no lleva la misma dinámica porque no se compran equipamientos en el exterior, no llegan fertilizantes, no llegan abonos, la producción agrícola se va a resentir bastante del desánimo que hay en este momento en el país. Hoy hay un artículo en Granma, precisamente que he comentado esta misma mañana en mi blog, en el que valoran la política de control de precios que pusieron en marcha hace un año y vienen a decir que los objetivos no se han conseguido. Ya hace un año decíamos que no hay nada peor en una economía que poner controles de precios, porque eso lo que hace es provocar crisis en los mercados. Bueno, pues hoy no lo han reconocido en un artículo que se publica en Granma, en donde yo creo que en la producción agrícola se va todavía a resentir más en los próximos meses. El sector de la construcción en Cuba está totalmente paralizado porque ya no hay proyectos como Mariel para realizar obras que permitan contratar mano de obra, pagar salarios. El sector turístico se ve resentido por la debilidad del dólar. Este es un aspecto que mencioné anteriormente, pero no es lo mismo que el dólar esté fuerte y tenga poder de compra. En este momento el dólar cotiza a 1.20 con el euro. Es uno de los tipos de cambio más bajos para el dólar desde el año 2015. Luego, a la espera de que se produzcan en Estados Unidos decisiones por parte de la Reserva Federal en materia de tipos de interés. Eso a Cuba le perjudica también. Por lo tanto, estamos ante un entorno que, si se añade a esto el factor exterior provocado por la disminución de los envíos de crudos procedentes de Venezuela, la disminución del proceso de inversiones extranjeras que no está cumpliendo, digamos, los plazos ni las previsiones que inicialmente se tenían, pues todo esto realmente, y me sabe mal decirlo, pero los cubanos se tienen que preparar para un segundo semestre que comienza ya, como quien dice, que va a ser especialmente difícil.
Cómo no, gracias Elías, el profesor Elías Ramos Bravo ahí en Valencia, España. Cari, no muy alentador el panorama que pinta el profesor.
No, pero ellos siguen teniendo divisas porque le entra a través de la prestación de esclavos a toda América Latina y el entrenamiento de tropas que son hasta del África.
Gracias Cari. De nada. Pues como siempre, nos vemos aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, tarde lluviosa acá en el sur de la Florida, le reiteramos a la audiencia, se mantenga en sintonía. En minutos tendremos una historia interesantísima, unos exitosos cuentapropistas, un par de hermanos académicos cubanos que están siendo hostigados por el gobierno de la isla. Tendremos contacto con ellos, no se lo pierdan, y veremos de qué se trata la historia. Pero antes, un gusto, un placer siempre estar a la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Todavía estoy tratando de ver cómo me ubico, sinceramente. Pasamos del eclipse al sol completo, ahora a la lluvia. En realidad, verdad, no sé cómo ponerme. Como quiera que te pongas, tienen que llorar, dicen en Cuba.
Entonces, bueno, Omar, vámonos con el tema que nos ocupa. Una historia interesantísima. En el día de hoy, pues a través de amigos de ellos en las redes sociales, fluyó la denuncia de lo que está ocurriendo con estos dos hermanos. Se trata de Omar Ruiz Urquiola, académica, profesora universitaria. Todos recordamos su caso. Ella es paciente del cáncer por más de una década. Y también su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que esperamos contactar en Suiza, pues el año pasado, durante el mes de octubre, en noviembre, tuvo que hacer una huelga de varios días para que se le dieran los medicamentos a ella. Resulta ser que, pues, posteriormente Ariel, pues, entró en lo que es el decreto ley 300, las tierras en usufructo, ahí en Viñales, pero por su activismo, pues, hay todo tipo de polémicas con ellos. Y la denuncia, parece que hay hostigamiento, interferencia por parte de personas extrañas sobre el terreno que ellos tienen en usufructo ahí en la zona de Viñales, específicamente la Sierra del Infierno, allá en Pinar del Río. Le damos la bienvenida desde allí, un gusto tener, pues, a Omar Ruiz Urquiola. Omar, gracias y buenas tardes.
Sí, estoy aquí, Tomás. Omar, buenas tardes, agradecida.
Un saludo, buenas tardes desde allí, y ya tenemos contacto, pues, en Suiza, dándole las buenas anoche allá al biólogo, a tu hermano Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, buenas noches, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Muchas gracias. Buenas noches por acá.
Bueno, buenas noches, buenas tardes. Tenemos también a tu hermana Omar allí desde el usufructo que tú tienes allá en Viñales, Pinar del Río. ¿Qué es lo que está pasando, Ariel? Tú estás preocupado, estás fuera de Cuba. ¿Te decidiste a este empeño de tener un terreno en usufructo? Según me contaba Omar, y vamos a hablar también con ella en breve, han tenido cierto éxito en el replanteamiento, pues, de este lugar con las condiciones, ¿no?, que las encontraron. Hay que deforestar, buscar animales, sembrar. ¿Qué es lo que está pasando en las últimas semanas recientemente que ha llamado la atención de ustedes?
Bueno, en realidad yo me entero por un mensaje que recibo de mi hermana de que hay una invasión nuevamente de puercos asilvestrados en el área, que se están comiendo los cultivos, se están comiendo los animales, están destruyendo el trabajo mío, por el cual, el trabajo mío no solo, el trabajo mío y el trabajo de mis amigos, ex colegas de la Universidad de La Habana y otros que han ido ahí a trabajar gratuitamente, en definitiva cuenta para desarrollar un usufructo cuyo beneficiario en primera instancia es el Estado cubano, es el Ministerio de Agricultura, con quien yo tengo un contrato. Esta situación ya se dio el año antes pasado, cuando yo todavía no era usufructuario y era dueño de la casa vivienda que está, una casa rural, rústica, que está en medio del usufructo. Luego obtengo el usufructo, y cuando tengo el usufructo comienzo a tener esta misma situación que se da con unos campesinos realmente con un comportamiento bastante alejado de lo que puede ser un comportamiento social normal, y resulta que estos campesinos están usurpando tierras que son del Estado. Hay compraventa de tierras en ese lugar, y entonces me entero yo por mismos campesinos locales que lo que sucede es que la Guardia Rural, que es el cuerpo de guardabosque, actualmente es como se le llama, el cuerpo de guardabosque, pero es funciona como una Guardia Rural, tiene vínculos estrechos con estas personas que le facilitan puercos. Vaya, estoy hablando en un lenguaje adicionalmente que me siento anormal hablando este lenguaje, porque es una cosa tan podrida. Es decir, como un puerco puede comprar la destrucción de una sierra, porque están destruyendo la finca mía en usufructo, pero pasando por encima de las personas que han trabajado, ahora de dos mujeres que están trabajando allí, que es mi madre de 70 años y mi hermana adicionalmente enferma, y están destruyendo la naturaleza de un parque nacional, que es ilegal adicionalmente tener los puercos asilvestrados. No es que tengan ya tierras usurpadas, sino es que adicionalmente están con puercos que son ilegales asilvestrados y destruyendo la naturaleza de un parque nacional. Todas las autoridades locales son cómplices, pues todas han sido debidamente informadas hace dos años y el año pasado. Tengo documentos cartas, los acuses de recibo de esas entidades. ¿Qué han hecho esas entidades? Absolutamente nada. Y ahora me siento obviamente estresado porque estoy fuera de Cuba y lo único que se me ocurre es o abandonar lo que estoy haciendo aquí y regresar a Cuba a enfrentar nuevamente esa situación o solicitar una campaña de bien público entre todas las personas que se puedan aunar a esta historia para que se tomen medidas, porque no son las medidas para favorecernos a nosotros, sino para favorecer una naturaleza de Cuba que no pertenece solamente a los cubanos, es patrimonio de la humanidad.
Exacto. Omar, vamos a presentar para que hables con ella a Omara Ruiz, que es su hermana y está ahí en la sierra, ahí en Viñales.
Omara, bienvenida a Cuba al Día. Ya mi colega Tomás Cardoso te había dado la bienvenida. La pregunta es, tú que estás allá adentro, ¿cómo se manifiesta estos puercos asilvestrados, como dice tu hermano?
Y aparte de los puercos, el tema de la energía, que es importante también.
Correcto. Entonces, ¿estos puercos andan por ahí así libremente o en algún momento específico es que los sueltan allí y entran a causar estos estragos que están causando en la finca? ¿Y cuál es el problema con la energía, también con los paneles solares, según tenemos entendido?
Sí, porque los paneles solares, Omar, Viñales, patrimonio de la humanidad. Ella nos va a contar cómo llegaron esos paneles solares ahí, cómo ha interferido el gobierno para tener el control de quién tiene o tiene paneles. Adelante, Omar.
Miren, primeramente, bueno, las gracias por la atención, la cobertura que le están dando a esta situación con los puercos. Puntualmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Desde que estoy aquí, desde que ellos saben que mi hermano me dejó a cargo del usufructo, la actividad de estos animales se ha incrementado. Viene un hombre hace como una semana y pico y me dice, no, que estamos arreglando la cerca. Y yo le pregunté, ¿ustedes son los hombres de Celio? Y él me dice, sí, dubitativo, pero me dijo, sí, estamos trabajando con Celio, que es este campesino ilegal, que por demás es informante histórico de la seguridad del Estado cubano en el Valle de Viñales, en el Consejo Popular Cuajaní, a realidad conocida por todos. En fin, este señor, yo siento las motosierras, viene este señor que me pregunta si yo he visto puercos. Ante eso yo me alarmé, porque había sentido gritería de mis animales y se me habían desaparecido muchas crías. Lo que hice fue decirle la realidad, mire, yo no los he visto, he sentido a la perra ladrado, pero yo no los he visto. Eso fue el 25 de julio. El día 26 de julio yo empecé a recorrer toda la cerca que supuestamente ellos habían reparado y ahí me topo con que verdaderamente lo que hay es una net de voleibol que está rota por debajo y entran los puercos. A partir de las 10 de la mañana empiezan a entrar los puercos. Pueden llegar a esta hora, esta es una buena hora también. Al principio venía uno solo, después dos, ahora están viniendo 6 puercos. Sencillamente la respuesta incluso de una funcionaria del MINAGRI fue, ¿y no los cogiste? ¿En qué cabeza cabe que yo me enrole con 6, con 2 o con un animal semisalvaje que me muerde y que yo me hago cuando estoy a kilómetros, sin contar lo abrupto de terreno, en la Fiesta del Infierno, esta es la casa más alta, ¿cómo llego yo a los servicios de salud? Mi mamá de 70 años, o sea, eso fue una burla, prácticamente fue una burla, porque si yo los cojo en mi tierra, yo no tengo derecho a hacer absolutamente nada con esos animales, solamente encerrarlos y esperar a que el dueño los venga a buscar. Yo además no puedo abandonar la finca, yo estoy sola aquí. Ante eso yo no puedo abandonar la finca, porque al menos con la perra yo los ahuyento y no me comen tantas crías, me han acabado también con la plantación. Mi hermano no lo dijo, pero nosotros trajimos de Oriente, mi hermano con muchísimo esfuerzo, posturas de plátano, de las especies que se dan en Cuba, posturas de cacao, y esos animales lo devoraron todo ante la complicidad de las autoridades del MINAGRI. Este lugar es una finca que es un emporio del marabú, del aroma, del bejuco de boniato. Esto lleva, francamente, como 40 años de abandono. Nosotros nos hemos decidido a sembrar y todo han sido obstáculos. Mi hermano tampoco dijo, porque es que es demasiado, que a nosotros para chapear la hierba mala no nos daban permiso. O sea, para quitar el marabú a nosotros no nos daban permiso.
Disculpa, Omara, ¿necesitas un permiso para cortar el marabú?
Bueno, imagínense usted, yo no sabía que eso estaba dentro de la misma categoría que la caoba cubana, parece que sí.
Caramba, yo tampoco lo
sabía. ¿Y entonces, Omara, cómo resolvieron eso?
Bueno, imagínense, después de mucho bregar, porque empezamos a chapear, yo estaba las vacaciones aquí, empezamos a chapear las vacaciones pasadas con los amigos, nos mandaron a parar, porque se supone que eran árboles preciosos, y resulta ser que era bejuco colorado, lagaña de tiñosa, marabú y aroma. O sea, esas eran las 4 especies preciosas que nosotros estábamos chapeando. para poder plantar agua en este lugar. Paramos, Ariel bregó mucho, obtuvo el permiso para poder chapear y ahora estamos, ¿verdad? Ya él empezó a chapear solo y ahora nosotros estamos chapeando para seguir sembrando, sembrar entre otras cosas especies que ya están desaparecidas de este lugar y que eran especies autóctonas de este lugar. Entonces, en medio de esto yo tengo que fajarme con estos puercos. Yo no me voy a fajar porque me van a matar.
Omara, y el tema eléctrico, el tema de los paneles, preocupantes. ¿Cómo llegaron esos paneles ahí? Siempre ha habido en Viñales problemas para la electrificación, sobre todo en la zona no turística. ¿Hasta dónde ha llegado el punto? ¿Cómo se lograron los paneles? ¿Cómo los adquirieron ustedes? ¿Y qué ha pasado?
Mire, en Viñales, a principios de que empieza a desarrollarse Viñales mínimamente con un turismo o cierto interés como Parque Nacional, Núñez Jiménez venían incluso Alicia Alonso, y ellos mirando al Valle de Viñales, esta anécdota es muy famosa y es muy significativa, mirando al valle desde la altura, ellos consideraron que los cables de la electricidad y los postes afeaban estéticamente el entorno. Eso fue por los años 70. Por tanto y demás, hace cuestión de unos meses es que estos campesinos que han visto frente a ellos crecer los centros turísticos con corriente, hace unos pocos meses que estos campesinos tienen acceso a la luz, a la corriente eléctrica, a la luz como vulgarmente le decimos. En sustitución de ese acceso al sistema electroenergético nacional, hace unos años un francés se sensibiliza con la situación y en una relación, no sé cómo fue el proyecto específicamente, con el Fondo de las Naciones Unidas, él consigue que los campesinos del valle tengan acceso a unos paneles solares.
Ariel, perdimos el contacto con tu hermana, vamos a ver si lo restablecemos. Continúa la historia de los paneles porque es interesante. ¿Cómo logran ustedes electrificarse con los paneles y cuál es la represalia oficial por tener los mismos?
Sí, la situación con los paneles solares que se dio, ella explicó muy bien lo que ocurre. Resulta ser que se electrifica todo el Valle de Viñales y la única casa donde había una persona viviendo fija, porque había, era la mía, que no se electrificó. Había otra casa donde el propietario de esa casa, que había sido uno de los usurpadores de la tierra, donde hacen la crianza de puerco extensivo, tiene dos casas, lo cual es una ilegalidad en Cuba, tener dos casas bajo el mismo nombre en el mismo lugar. Y entonces, como la casa que él tenía en el valle o que tiene en el valle se electrifica, no le electrifican la que tienen encima de la sierra. La otra casa, que el otro vecino que nosotros tenemos, que vive cerca del kilómetro de nosotros en la montaña, esa persona sí electrificó su casa, y una muy buena persona, nos ayuda en la medida de lo posible. Pero nosotros desgraciadamente no estábamos incluidos, parece ser, en el plan de electrificación de todos los caseríos de Viñales. Ok, no nos electrificaron. Como no nos los electrificaron, la respuesta que se me dio a mí en la empresa eléctrica fue justamente por las mismas personas que estaban haciendo todas las reparaciones eléctrica y en Pinal de Río, en la empresa provincial, lo que se me dijo a mí fue que se nos iba a reforzar el sistema eléctrico con energía solar, es decir, que se me iba a vender paneles solares para yo poder tener un refrigerador y tener acceso a un modo de corriente normal para tener una vida, dijéramos, mínimamente civilizada en el siglo XXI. Pues aquello nunca llegó a suceder. En términos generales, yo seguía sin paneles solares, sin electricidad, alumbrándome con mochila y usando leña, decido por la misma estimulación de algunos campesinos que me habían conocido a mí, la compra de paneles solares. Cuando yo voy a comprar estos paneles solares, que pago por cada uno 200 CUP con un dinero que yo había reservado de mi estancia en Alemania, de mi estancia postdoctoral, pago 200 cupos cada uno de estos paneles, porque estas personas que me ven paneles, excepto una señora amiga mía que me regala su panel solar cuando la electrifican, porque ella me dice que sabía lo que era vivir sin electricidad, pues muchos años no había tenido acceso a la electricidad, y ahora que tenía acceso a la electricidad por vía del sistema eléctrico normal, ella me donaba su panel solar. Pero bueno, el grueso de los otros yo los compré, como muchos otros campesinos vendieron sus paneles solares a otras personas. Y yo compré un grupo de estos paneles solares. Cuando yo compré este grupo de estos paneles solares, los llevo para mi casa. Y de momento, al cabo de un tiempo, recibo una visita de la policía. policía de Viñales y de la contrainteligencia militar o de la inteligencia militar. No le puedo decir quiénes eran, si era de la CI o de la otra, porque tienen muchas siglas todos ellos y a mí realmente no me interesa aprenderme esas siglas, con testigos del Valle a decomisarme los paneles, no los paneles solares, la orden de decomiso lo que decía eran rollos de alambre púa que supuestamente yo había comprado ilegalmente, puntillas que yo había comprado justamente para cercar la finca que anteriormente me habían destruido las cosechas y todo lo demás, estos puercos de estos campesinos o supuestos campesinos ilegales en esas tierras ocupadas ilegalmente y además de eso haciendo una actividad de crianza ilegal.
Ahora, tu lectura, Omara Ruiz Urquiola, si ustedes están haciendo algo totalmente legal dentro de los parámetros que establece el MINAGRE, el Ministerio de Agricultura, ¿cuál es la razón que tú ves detrás de todo este hostigamiento?
Bueno, a mí lo que me da que pensar, y más ahora que se han incrementado los ataques en los últimos meses, es que no quieren fuera de aquí tomar. O sea, todavía pasan, pero pasaban antes sin que nadie las viera, muchas cosas que son punibles por la ley. Aquí, por ejemplo, hay un incremento de la caza furtiva de las dos especies cubanas de jutía, la conga y la carabalí. Eso lo he sentido yo de noche, la perra ha salido, pero yo no he podido salir porque estoy sola y no puedo salir. Y hay caza furtiva, y eso lo saben los guataparques del Parque Nacional Viñales, pero no vienen hasta aquí. O sea, hay un negocio importante con la cacería furtiva, como hay un negocio importante con esta crianza de puercos en estado semisalvaje, asilvestrado, que acaban con todos los valores naturales, con la malacofauna, etcétera. Y ahora hay personas aquí arriba que están viendo y que saben, y que no se benefician de eso. Entonces, nosotros somos verdaderamente para ellos un enemigo.
Omar, entonces estás hablando de que hay un interés, digamos, económico en este caso y por parte de algunas autoridades, pero ¿hasta qué nivel llega esto? Porque ¿tú crees que esto es desconocimiento de todo tipo de autoridad o es una cuestión a nivel local este negocio? Que pudieran entonces tal vez acudir a otra instancia.
Nosotros hemos acudido, mi hermano ha acudido a autoridades a nivel provincial, incluso hemos puesto en conocimiento de autoridades con más alto rango, o sea, a nivel nacional, de la situación que se da aquí en la Sierra del Infierno, en realidad en todo el Parque Nacional Viñales. Y realmente, al ver que no pasa nada, además esto no es de ahora, incluso antes de nosotros tener el usufructo, ya cuando mi hermano estaba investigando aquí, eso podrá hablar él más claramente, ya él venía detectando los problemas y denunciándolos. Y hay un nivel de solapamiento y de encubrimiento de lo que está pasando que es de siempre, no es de ahora. Esto es un problema, o sea, incluso mi difunto tío, biólogo, botánico insignia de esta provincia y de Cuba, Viola, también notaba esos problemas y notaba la destrucción.
Omara,
y incluso era, dígame.
No, quería hacerte una pregunta, una duda que me asalta. Bueno, ustedes son un usufructo ahí en el valle, un terreno delimitado, etcétera. Usted dice que ustedes estorban allí por este negocio que hay, pero ¿son ustedes los únicos que estorban una porción de terreno como la de ustedes? ¿Afecta a todo este negocio de la caza furtiva, etcétera, o hay otras personas en esta situación? ¿Es una cosa con ustedes solo? ¿Ustedes son el único obstáculo?
Es con nosotros. Los demás, verdaderamente, ni denuncian, ni, no sé, tienen su forma de ver las cosas. El problema es puntualmente con nosotros, porque nos damos cuenta, o sea, en esta finca colindante estaba siendo ocupada ilegalmente, sacan al ocupante ilegal, ¿ok? Pertenece la finca oficialmente a la empresa forestal La Palma, y en su lugar ocupa la finca, de forma ilegal, otra persona que hace la misma actividad de crianza de puercos ilegal, pero no solamente eso, ahí habían, por ejemplo, unos cedros de importancia forestal importante. O sea, a mí no me dejan cortar la maleza, pero ahí habían unos cedros. Y este nuevo ocupante ilegal saca los cedros a plena luz del día, de este lugar que pertenece a la empresa forestal La Palma y saque estos árboles valiosos y no pasó absolutamente nada con él. O sea, a mí lo que me da por pensar es que este señor está ubicado ahí de una manera estratégica para ser el vehículo, el instrumento ideal para utilizarnos a nosotros aún más. Incluso hay algo que no le había mencionado. Las vacaciones pasadas a nosotros, estábamos mi madre y yo aquí también, y nos cortaron el suministro de agua del pozo nuestro. Nos quedamos sin agua y cuando fuimos a ver, con ayuda de un campesino, cuando fuimos a ver, estaba cortado el suministro de agua.
Interesante. Vamos a pasar allá en Suiza con Ariel. Ariel, quiero hacerte una pregunta. El usufructo está a nombre tuyo. Tú hablabas en el segmento anterior de cantidad de colegas de ustedes, sobre todo de la academia, que en sus tiempos de ocio van a ayudarlos ustedes. ¿Esto es totalmente legal? Aquí no hay nada que sea ilegal, no hay nada que el gobierno pueda asociar, porque, por ejemplo, si el usufructo es tuyo, está supuesto, según la ley cubana, pues que tú tienes que elaborarlo. ¿Hay algo ilegal aquí o todo está bajo, es legal que tú lo hagas?
Absolutamente legal, es decir, yo incluso como usufructuario puedo tener contratado N campesinos, siempre y cuando yo los declare en la correspondiente delegación de la agricultura de la municipalidad donde yo tengo escrito mi usufructo. Las personas que puedan ir y colaborar en tu casa es como ir a colaborar a tu casa, eso no tiene ningún tipo de objeción, ningún tipo de dificultad, es decir, son personas que no cobran ningún dinero, no perciben ningún dinero por la labor que hacen, por tanto ellos no son obreros ni campesinos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta finca? Esta finca se usaba, son un número de razones por las cuales nosotros sí realmente, y particularmente yo que es a quien está a nombre de su fruto, estorbamos en ese lugar. Voy a explicar por qué. Esa finca era usada como tránsito por los guías legales del Parque Nacional Viñales y del Museo de Patrimonio de Viñales, al igual que por todos los guías ilegales de el municipio Viñales e incluso de la provincia de Pinar del Río y de La Habana, que traían por una ruta ilegalmente usada para subir a los turistas a mi casa. Allí se comían carnes de puerco, las personas que habían anteriormente celebraban comida, fiestas, comían de las frutas que habían allí, cobraban su dinero y seguían en toda esa trayectoria turística. Desde que yo ocupo el usufructo de esa finca, obviamente le quise poner un coto a esa situación, la cual se agravó al hecho de tener que denunciar el paso de todos estos ilegales y estos turistas por la finca cuando me empiezan a hacer controles de drogas en la finca, como si yo tuviera algún tipo de propensión para poder sembrar este tipo de cultivo que es absolutamente ilegal y, por supuesto, absolutamente en contra de mis convicciones, porque además yo no tomo ni una gota de alcohol para comenzar.
Ahora, Adel, nos quedan dos minutos. Quisiera conversar contigo esto. La situación de personas libres pensadores, académicos, profesores universitarios, personas con una línea ideológica independiente que se unen junto a ti en su tiempo de ocio, ¿puede ser también molestia para las autoridades cubanas?
Y no lo sé. Realmente no lo puedo decir. Yo no puedo pensar como ellos piensan. Para mí no es molestia, es lo que le puedo decir.
¿Y en qué va a concluir esto?
¿Esto en qué va a concluir? En seguir echando adelante, porque lo que nos mueve a nosotros son valores absolutamente espirituales. Ese es mi país, ese es mi deber para con la sociedad e incluso para con el gobierno cubano. Yo no tengo ningún tipo de dificultad y ni ningún tipo de temor, ni mi familia tampoco en Cuba lo tiene.
Como no, gracias, Adriel. Ariel Ruiz Urquiola, allá en Suiza, y ahí en Pinar del Río, a Omar Ruiz Urquiola. Muchas gracias a ustedes por la participación y concluir este tema que habíamos iniciado en la jornada de ayer. Nos queda poco tiempo, Omar cumple hoy. Gracias, Omar, nuestro colega Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico, Danilo Fuentes Cortés en cabina junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso en la invitación permanente mañana a las 3, como siempre, Cuba al Día. Sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altostratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.